Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gracias, Siro. Hasta luego. Siguen Lama, Guas, Joseba, Mónica y David para este tramo final del partidazo. Y Oliveros desde Barcelona. Ahora estamos con Miguelito y la selección. Hola, Oliveros. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Se ha presentado el Kun. Oye, una cosa. ¿Le ha dado un como un desmayo al Kun antes de la rueda de prensa o...? ¿Sabéis algo?
Sí, circulaba algo de eso, pero no tengo constancia de que sea nada grave ni que...
Un mareo.
Ni que haya sido... Sí, un mareo, decían. Sí,
¿como
sí,
militado?
Sí, sí. ¿Como militado?
¿Cuándo le dio a militado?
Sí, el día de la presentación.
El jamacuco, el día de la presentación.
Ah, no me acuerdo. Estaba
hablando y
sí, tuvieron que parar y todo. Parar, sí.
Pues a ver si...
Bueno, es que ha sido una jornada larguísima, ¿eh? Llegaba ayer a Barcelona y esta mañana temprano iba a la clínica a hacerse la revisión médica, que primero decían que era un tema personal, ¿no? Pero después se ha visto que no, que era para la presentación como jugador del Fútbol Club Barcelona. Así que ha sido una jornada larguísima y a lo mejor por la emoción y la jornada, pues ha podido ser así.
Sí, sí. David, ¿qué opinas del fichaje del Kun?
A mí me ilusiona. Yo no estoy en la línea de la corriente de que es un vejestorio, el Kun Abuelo. Yo creo que es un tipo...
¿El Kun Abuelo? Eso no lo había oído
sí,
yo.
Sí, sí, ya están con... Si se llama el Kun Abuelo...
Sí, se dice bastante por
no
aquí.
No tiene 50 años, creo que es verdad que no tiene 18 años, pero es un tipo que ha ganado mucho y que tiene mucha calidad. Y creo que para el rol que va a adoptar el año que viene, que yo creo que va a ser para aportar, pero para no ser un killer indiscutible en el equipo titular... A mí me parece una muy buena contratación. Prefiero tener en el banquillo o jugando al Kun Agüero que no a Braithwaite. Es decir, lo único que le achacan al Kun Agüero es el tema de la edad. Y no sé dónde está escrito que un tío de 18 años me tiene que ilusionar y un tío de 33 no. Yo prefiero tener hoy al Kun Agüero que a Vinicius.
Sí, cumple 33 años este miércoles y yo no sé si hará el papel de Braithwaite. Es decir, Braithwaite ha jugado poquísimo. Yo creo que jugará más, ¿eh? Habrá que encajar ahí cuando se recupere Ansu Fati con Leo Messi y el propio Kun Agüero, pero creo que jugará más. Además, él quiere jugar más porque tiene variables, tiene pues cobrará por objetivos, por marcar goles, por jugar partidos, de manera que... Y además, estando con Leo Messi, al que, como sabes, ha dicho, creo que va a seguir y vamos a estar juntos, pues yo creo que va a tener más participación.
Lo del Kun Agüero me recuerda un poco a lo de Suárez por el Atleti. Hay muchas interrogantes en torno a él, cómo será su estado físico, cómo llegará al Barça, pero lo que hay algo es que no se puede dudar de que es un tío que tiene gol y no se puede dudar de que es un 9 que ha sido un grande, lo mismo que Suárez. Ahora, ¿cómo rendirá en el Barça? Pues mira, al Atleti lo de Suárez le ha salido bordado. Uh-huh. Al Barça le va a salir bordado el hecho de que viene gratis, no se gasta un pavo y que solamente lo tiene que pagar. Ahora, la gran pregunta que todo el mundo se hace es... Si la revolución del Barça pasa por firmar tíos de 33 años, entonces estamos en otra historia. Ahora, que como futbolista, Agüero es muy bueno, yo creo que no le dio lo
por... Pero Manolo, sin un chavo en caja no puedes hacer una revolución con promesas y proyectos de tíos de 20 años porque no te da la caja. Es decir, tienes que ir a ese perfil de jugadores gratis, contrastados y de rendimiento inmediato. El Barcelona no está para un proyecto de 5 años y empezar a ganar en 2027.
Pero tampoco te garantiza.
El de mañana Eric García es un chaval joven, ¿eh?
Sí, pero y exacto. Y ese fichaje ilusiona mucho en Barcelona, y yo estoy de acuerdo que tiene un largo recorrido por delante, pero es que no entiendo por qué uno ilusiona tanto porque tiene 18 años y el otro tampoco porque tiene 33 años. Es que no lo entiendo.
Pero es que tú le estás dando la clave. El Barça está fichando gente libre.
No puede. Claro.
Si se está planteando el finiquito del entrenador, ¿qué estamos contando? Entonces, oiga, ¿está libre Agüero? Pues es lo que decimos. Ha sido un tipo, el jueves, 33 años, en un Barça normal, que repito, el mérito de arruinar al Barça es extraordinario, no lo hace cualquiera, no lo hizo ni Gaspar, o sea que fíjate tú, tienes que ir a eso. Y ese chico que a mí dices, el Kun hace el año que viene entre 12 y 15, 20 goles.
Lo firmo.
Creo que los puede hacer porque sí, es un tío claro. Que los ha hecho siempre. Ahora, en condiciones normales, el Kun Agüero de ahora, que no sabe, hay veces que no sé si él o su hijo ya, por los años que lleva el Kun en esto, no hubiera fichado por el Barcelona.
Oye, a mí la noticia así. La noticia del día en cualquier caso me parece esa frase de Laporta diciendo que ese periodo de reflexión que se ha dado con Koeman,
es cómico.
Que va bien, periodo de reflexión va bien, y que...
Sí, que todavía no he encontrado otro.
Eso es, y que tienen la intención que tienen la intención de respetar el contrato. Y dice, sí, con todo el respeto para el entrenador. Es una cosa rarísima.
Sí, esta. Pero es que...
Oye,
es
Juanma,
es que,
la es que carta no... de Zidane, la, perdóname, la carta de Zidane va a ser Mortadelo y Filemón al lado de la de Koeman si se va.
Pero yo te digo una cosa, es que...
Mortadelo y Filemón.
¿Qué queréis que diga John Laporta?
Hombre, es decir, David, calle, cualquier coño. Cosa menos lo que ha dicho.
No, no, perdona, él públicamente contestó una pregunta y dijo, sí, es verdad, no es mi entrenador y si encuentro otro, pongo a otro. Es decir, más pero, sincero no pudo ser.
Pero es que no si puedes no... llamarlo periodo de reflexión cuando le estás buscando un sustituto y como no lo encuentras, le tienes ahí esperando. O sea, claro, no pero, es un periodo de reflexión.
Son dos frases que son eufemismos, es decir, claro. Periodo de reflexión y después unificar criterios. ¿Qué quiere decir unificar criterios
un porro.
Con
Koeman? Yo te lo he explicado, es que yo que soy muy valiente.
Que te pago menos,
soy de cabra.
Que te pago
no,
menos.
Yo te lo he explicado. Como no tengo a otro, sigo reflexionando.
Claro.
Si el día que empiece esto no encuentro a nadie, entonces te voy a dejar a ti porque ya he terminado de reflexionar.
Bueno, claro,
si en esta reflexión encuentro a otro que me
Koeman siga en el Barça es absurdo. Claro. Es ridículo, porque está claro que no confían en él.
Hombre.
Entonces, ¿para qué estás haciendo
pero
todo este juego?
Pero él quiere seguir. Quiere seguir.
Ya, bueno, pero
él quiere que le paguen la comida.
No, fíjate.
Él
yo...
quiere hacer ver. No. Él quiere hacer ver
que vale.
¿Cómo no, no, fíjate, el, yo, el Barça le va a dar el visto bueno a un entrenador pero en el que no confía. Joseba, es ridículo.
Sin saberlo, yo creo que Koeman no quiere cobrar y pirarse. Yo creo que quiere cobrar quedándose.
Que sí, que sí.
Estoy convencido que quiere entrenar al Barça el año que viene.
Lo que está haciendo Laporta es lamentable.
Es desautorizarle.
Tú puedes hablar y puedes decir cosas, pero puedes decirlas de otra manera. Pero no dejando tan claro que ese no es tu entrenador y que solo va a seguir si no atrae a otro. Joder, pues voy a la forma de empezar el proyecto.
Bueno, pero no podemos acusar a Laporta de ser sincero y de todo lo contrario. Es decir, él dice que no...
No, pero si eres sincero y no te vale el entrenador, no puedes
porque
ser el entrenador.
No tiene dinero para despedirlo. Que si esto fueran épocas de vacas gordas, le paga los 12
bueno,
millones pero, y Koeman es pasado.
Bueno, pues llegas a un acuerdo con él y ya le pagarás a plazo.
El único problema de Koeman es que no es el técnico de Joan Laporta, que es el técnico de Bartomeu. Pero Laporta también considera que Koeman es un buen entrenador.
Pero una cosa, ¿y quién es el técnico de Laporta? Porque Xavi...
No Guardiola, le... pero Xavi... es imposible.
Guardiola no va a ser entrenador del
por
Barça.
Por eso, pero eso
Xavi,
es que soñaría.
Xavi se la tiene jurada por haber ido con Víctor Font.
Bueno, sí, sí.
Bueno, está buscando ahí, porque dicen que, por ejemplo, Guardiola le recomendó a Arteta, otros dicen que sí, Roberto Martínez.
Arteta, sí,
cada uno sacará ahí un nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que está esperando a ver si le sale algo. Como no le va a salir, o a lo mejor no le sale, pues dirá, oye, mira, Koeman.
Y si le sale algo, pensar cómo pago a Koeman.
Pues nada,
también, si le sale algo.
Pero Manolo, si no claro. Le puede salir, a ver, no le puede salir, por cuanto la mayoría de los que quiere están en tienen contrato.
Sí.
No le puede salir. O sea, esto no es un día que te levantes por la mañana y te diga, pues mira, me ha salido el entrenador del Dinamo de Kiev. No, oiga, usted tiene unas prioridades, que le aseguro que las tiene. Pero el comportamiento de él no es propio de un señor que fue ya presidente del Barça y que tenía que estar un poquito enseñado de todo esto.
Claro. Mira, hablando de entrenadores, hoy el Papa.
Sí.
El Papa.
Sí, sí, sí.
Ha defendido a Guardiola.
Lo de la medalla.
Sí, sí, sí.
Espectacular, que ya dicen que es falso.
Eva Fernández, corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano. Hola, Eva, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Cómo ha sido esto?
Bueno, la verdad es que ha sido genial porque el Papa Francisco siempre nos sorprende a todos cuando se sale fuera del guión, fuera del discurso, que normalmente lo tenemos nosotros un poco unos minutos antes. Había reunido con los representantes de la Federación Italiana de Baloncesto porque están de celebración estas fechas en el centenario. De repente se sale del guión y empieza a decir algo que realmente, sin nombrarle, porque no le ha nombrado al inicio, pero se lo habían contado y evidentemente el Papa estaba impresionado, porque entonces les dijo, oye, un momentito, antes de despediros, quiero deciros algo. Me han contado que estos días alguien, no sé en qué país, o sea, que el Papa no sabía que era Pep Guardiola, ¿no? Pero contó, bueno, ha tenido el gesto de haber besado a la la medalla de plata tras haber perdido. Quedó en segundo lugar, tampoco sabía que era la Champions, ¿no? Y entonces empezó a decir el Papa, lo normal cuando uno llega al segundo es que se pone de morros, o sea, utilizó esta palabra expresamente en italiano, se queda triste y lo que le dan ganas es de tirar la medalla, pero esta persona lo que hizo fue besar la medalla. Entonces, pues yo quiero deciros que esta actitud lo que nos enseña es que incluso en la derrota puede haber una victoria, nos muestra que se puede aprender de los fracasos, porque nos hacen entender que en la vida no siempre se gana, ¿no? Y por este motivo os digo que cuando un deportista actúa así, con esa dignidad, con esa humildad, con ese gran corazón, decía el Papa, pues esto es el verdadero galardón, la verdadera victoria humana.
Vale, vale. O sea que el Papa no sabía que había alguien que había hecho eso, pero no sabía que era concretamente Guardiola. Vale.
Exacto.
Vale, vale.
Sí, exacto. Fue así. O sea, no le nombró. Y sabéis que el Papa vive en una residencia con otras personas, en la casa de Santa Marta. Entonces, alguien en el desayuno.
Se lo contaría. Sí.
Exacto. Vale, y el Papa se quedó claramente emocionado y es lo que realmente el mensaje que quiso dar a los periodistas en el día, a los deportistas en el día de hoy.
Gracias, Eva. Un beso.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Espectacular, Guardiola.
Mira, vamos a ver, David.
No gusta tampoco.
No, te lo voy a explicar.
Yo sabía que esto era munición para el antiguardiolismo. Cuando le dio lo del Papa, digo, lo mata.
¿Yo soy antiguardiolista?
No, tú no. Vale, pero
escucha,
que
mira, te voy a explicar una cosa. Guardiola es muy listo. Vio el otro día los palos que le cayeron a los jugadores del Manchester United cuando se quitaban la medalla.
Rival de su ciudad.
Rival de la ciudad. Los jugadores del Manchester se quitaban la medalla.
También hubo alguno del
City. No, muchos del City se la quitaron. Muchos del City. Y él dijo, voy a hacer un gesto que marque la diferencia.
¿Pero lo sabéis o lo imagináis?
Lo imagino.
Claro, es que yo no soy tan mal pensado. Yo pienso que Guardiola es un deportista de pies a cabeza y hace lo que le dicta el corazón. Y ahora parece que no. Entre el lacito amarillo, la camiseta de Open Arms y lo de la medalla ahora, es que ya le tienen munición para los próximos 15 años.
Yo creo que lo hace también para poner en valor a su equipo y lo que ha hecho su equipo.
Este por lo menos no hace como otros que lo dice su himno. Este cuando pierde da la mano y se comporta como un deportista.
La condición humana necesita resetearse si un gesto como ese es valorado de esta forma, incluso hasta por el Santo Padre.
Mensajes que dicen los oyentes. Hemos del partido.
Decía un oyente, Laporta empieza mal. Colocarle amiguitos a Messi ya veremos cómo le sale. Creo que Messi y Agüero ya no están para ganar una Champions. 34 años Messi, 33 Agüero, empieza fuerte el Fútbol Club Messi, aunque para jugar en España igual les da. Qué divertido todo lo del Madrid, Zidane, Ramos, la Superliga, yo soy del Atleti y ya me he comprado 2 bolsas de palomitas. Aquí todo el mundo venga a pegar palos a Florentino, pero de la carta de Zidane, lo que ha dicho de la prensa, no he oído nada. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno,
bueno,
pero no la viga en el propio.
A ver, ha dicho que le hagan preguntas, que echó de menos que se le preguntara más sobre fútbol y menos
nos tumba con alegría.
Por polémica.
Nos pega bien.
Eso también tiene una respuesta fácil. Bien. Que hubiera venido a la Copa y le hubiéramos preguntado.
Exacto. Vale. Que hubiese dado entrevista.
Y decía otro oyente, soy anti-David Sánchez, pero por una vez en la vida le doy la razón total y absolutamente en lo que ha dicho de Florentino. Florentino Pérez.
Hoy acaba de publicar una entrevista de Telegraph con Zeferin, presidente de la UEFA.
¿Qué dice?
¿Qué dice? Bueno, este no da un paso atrás, pero vamos, ni aunque pase el autobús por la carretera y tenga que apartarse.
Y encima tírate, vas a Zandele, o sea que imagínate.
Ahora lo va a contar Fouto. Espera, ha hablado Zeferin en The Telegraph y mañana habla Tebas con Lama en Gol.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero creo que está más comedido.
No tenía ni idea.
Vaya tres. Lama, Tebas y Zeferin.
Vamos, mañana viene Tebas.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. En la vida hay historias que conmueven.
Madique es senegalés, lleva viviendo en España unos 6 años. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola Pilar, buenas tardes.
Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio, se llama Madique Express.
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima. Mucho hace 50 rico. Años y guapísima ahora Amalia.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto o hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro.
Señoras, me alegro. Buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Sigue el partidazo 1 y 3. Es que no paran de ocurrir cosas en el partidazo. Teníamos pendiente cumplir el deseo de Guas, que era que le diera la enhorabuena a Javi Puado. El...
¡Hombre!
¡Hombre! El segundo gol, de verdad, en serio, es una locura.
Bueno, es un golazo.
Es el acto de un insensato. Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás en la habitación ya?
Bueno, estaba en el fisio, que estábamos recuperando un poco.
Ah, vale, vale. Que una cosa, en el... Bueno, enhorabuena, lo primero, ¿eh? Partidazo, MVP, estamos en semifinales. Una pasada. Por cierto, no merecimos llegar a la prórroga, porque hubo muchas ocasiones para dejar el partido cerrado antes de que empataran los croatas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo creo que al final, durante el partido, hemos tenido el dominio. Es verdad que ellos han tenido alguna ocasión en la primera parte, pero creo que en general hemos sido mejores. Y bueno, una pena el penalti ese que ellos pues también les motiva. Al final, marcar en el último minuto pues te puede complicar las cosas. Pero bueno, yo creo que hemos salido muy bien a prórroga y hemos podido solventar el partido.
Oye, el segundo gol, cuéntamelo.
Bueno, la verdad que ha sido una jugada en la que he visto a Cucu que ya estaba mirando como para lanzármela y yo he tirado el desmarque. Y luego es verdad que me iba botando el balón, no he podido bajarla en el primer toque y claro, también iba con la zurda botando y bueno, he decidido frenarme. Esperar a ver si venía alguien para dejarla de cara, pero he visto que no venía y luego ya, bueno, intentar irme del portero y bueno, sabía que si me iba del portero suponía ya que solo habría un jugador en portería y nada, he intentado hacerlo lo mejor posible.
No, no, te ha salido perfecto, pero no se te pasa por la cabeza, uff, me lío, ya verás, al final la lío y no la meto.
Bueno, es verdad que en ese momento yo solo pensaba en que en tirármela un poco más larga para que el portero no llegase, porque con lo grande que era tenía que tener cuidado, pero bueno, luego cuando ya le he superado tenía la confianza de que iba a entrar.
Guas, ahí tienes a Puado.
¿Cuándo es la final, querido?
Bueno, esperemos que el día 6.
Pues todavía tienes tiempo para irte a la ciudad esa de Las Rozas, o como le llamen, y para la Eurocopa.
Bueno, la cosa está difícil, eso son palabras mayores.
Sí, tengo hecha una apuesta que vas a ser el delantero del año en primera división, como lo ha sido en segunda. Indudablemente Raúl ha hecho 23 goles, chapó. Pero yo creo que el delantero del futuro eres tú. Eres una especie de Gerard Moreno y Tamudo en potencia. Querido, te quiero mucho. Sigue con el fisio, que es lo mejor.
Muchas gracias.
¿Qué estás, en la camilla ahora mismo? ¿Justo en la camilla?
No, ahora me he salido un momento, porque además había más jugadores y así podía hablar tranquilamente con vosotros.
Vale, pues nada, te agradezco mucho que cojas el teléfono en este momento, Javi, y que la enhorabuena para todo el grupo, que os vaya muy bien en semifinales.
Bueno, muchas gracias a vosotros por llamar.
Nada, solo faltaba. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande. Un abrazo.
Miguelito, Basteiro, ¿jugamos contra?
Contra Portugal el jueves a las 6 de la tarde. La otra semifinal va a ser Países Bajos-Alemania. Los alemanes han ganado en los penaltis a Dinamarca.
Oye, partidazo de Manu García.
Sí, ha dado una asistencia sin mirar y otra mirando al tendido en la primera parte y la segunda parte respectivamente. Vamos, a los 1.100 espectadores que había en Maribor los ha dejado boquiabiertos.
Es que Manu García, cuanto mejor sea el equipo donde juegue, yo creo que mejor va a ser
él.
Va a ser él. Es una pinta tremenda, pero en el Sporting no ha brillado este año. ¿Por qué? Porque no estaba acompañado.
Yo te voy a decir una cosa. Dime. No sé si la selección absoluta le gana a la sub-21 esta.
Pues, escucha, no es ninguna tontería. Bueno, estos tienen equipo. ¿Sabes lo que te digo?
Ahora mismo son los favoritos para llevarse.
No, pero que yo sé más o menos quién juega, quién no juega. Sí que sí, estos tienen grupo. Miguelito, 1-8 la selección española.
Bueno, eso sí.
Qué drama, ¿eh?
A medida que nos vayamos acercando al debut.
¿Te das cuenta? Es culpa de Miguelito que no vende cosas.
Quedan 41 días para la final. Para la final del 11 de julio.
No empieces así, que siempre queda... Que eso ya no sale, hombre. Llevas así desde 2014 y lo gafas.
Pues alguna vez salió.
Quiero escribir otro libro.
Alguna vez salió. Sí. Va a haber dos España-Portugal esta semana. El jueves sub-21, el viernes amistoso en el Wanda.
Oye, el del viernes 7:30.
7:30, sí. Lo pidieron
los... Lo conté ayer, Juanma. Tiene un enfado de Televisión Española tremenda, pero es una decisión que se pactó por parte de la Federación y la Federación Española y la Federación Portuguesa. Por lo que sea, los portugueses impusieron ese horario se aceptó.
Es que es una hora menos de Portugal.
Vaya faena para Televisión Española, vaya faena. Sí. O sea, un partido de España un viernes a las 7:00.
Y la chicharrera que va a haber, ojo.
Un drama.
Y va a haber una chicharrera gorda.
Y luego se van a intentar vender 22.000 localidades, vamos a ver cuántos van. Hoy primer día de concentración con 16, faltan 8. Mañana se van a incorporar los de la final de la Europa League, es decir, Pau Torres, Gerard Moreno y David De Gea. El jueves, los cuatro del City y el flamante campeón de Europa, César Azpilicueta. Alguna molestia tiene Adama Traoré, muscular, del último partido, sin mayor importancia. Y igual que te decía Juanma en la previa de la lista de Luis Enrique, que tenía dudas acerca de si iba a ir o no Ramos, tengo dudas, muchas dudas en la portería. No sé qué va a pasar, ¿eh? Me cuentan que parten los tres porteros en igualdad, que a Luis Enrique le gusta mucho el juego de pies de Robert Sánchez, no Richard, sino Robert Sánchez. Y... No, este es el que vino ya, fue entrevistado en el partidazo, en la anterior concentración,
buen portero
del Brighton.
Buen portero.
Y si juega contra Portugal el viernes, si hace un buen
papel...
Pero
si no habéis visto ningún partido del Brighton.
No le pongo ni cara. Yo sí le he visto, ¿eh?
Yo también.
Bueno,
buen portero.
Ya te digo, vamos a ver, porque Unai Simón ha jugado los últimos 5, pero si juega este amistoso Robert Sánchez y lo hace bien, yo creo que va a tener opciones. Yo creo que De Gea no va a ser el elegido. Pero ya te digo que parten los tres ahora mismo en condiciones parecidas.
Ese chico tiene una cosa... No, ese Robert Sánchez tiene una cosa muy importante, que elige siempre muy bien. Es un tipo que yo creo que interpreta muy bien el juego y parece un portero interesante.
¿Robert Sánchez?
Sí.
Pero con todos los respetos, ¿tú cuántos partidos le has visto a Robert Sánchez, Guas?
5 o 6. ¿Suficiente? No, te lo digo, yo lo he visto, me he informado. Y yo lo que le he visto, veo que es un tío que interpreta el juego, todas esas modernidades que os encantan, que las hacer. Y es un tipo que se equivoca poco y comete pocos errores.
El que quiera verle, que vea el partido este año contra el City. Ahí se pegó unas buenas paradas.
Ese le he visto yo.
¿Algo más, Miguel? ¿Algo más?
De momento no.
Fouti.
Buenas.
Mañana habla Tebas con Lama en el golazo.
El portavoz de los árbitros.
No hay que perdérselo porque mañana cumple 5 años este gran canal. Y
¿qué canal?
Gol.
De Isabel II.
Ah, Gol.
Sí, va a haber una programación especial, va a haber cosas importantes, va a haber redes sociales, mucho movimiento. Sí, va a estar bien mañana.
Nuestros
5 años, no está nada mal.
Felicidades,
hombre. La tele en abierto de la Liga, hombre.
Sí, sí, sí. Y aprovechando este quinto aniversario, Zeferin ha hablado en The Telegraph, ¿no?
Sí, se le ve muy nervioso, ¿eh? Se le ve tiritando, hablando de los tres náufragos de la Superliga.
Se los cepilla, pero vamos.
Guas.
Que te lo digo yo. Sí que, hace dos meses que te lo digo yo.
Tomaros la cachondeo, ya verás.
No, es que el mangazo de Guas se puede dar. Bueno, sobre el comunicado de la Superliga que hicieron el otro día, diciendo que la Superliga todavía existía, desvela en esa entrevista a Zeferin que los tres, Madrid, Barça y Juve, ya han solicitado participar en la Champions del año que viene. Entonces dice que no se explica nada. Si quieren jugar la Superliga, ¿por qué solicitan 2 días después de este comunicado jugar la Champions el año que viene? Esto quiere decir que ya han cumplimentado la licencia UEFA para participar la próxima temporada en la Champions. Madrid, Barça y Juve.
El colmo que se les olvidara.
Y luego, desvela amenaza.
Ya sería el porro total ya. Dices que se me ha olvidado. Como Zeferin, estoy con Zidane y con Koeman y con tal, se me ha olvidado inscribirme. Sí,
también dice Zeferin que le costan amenazas a los 9 que se han retirado, tanto de Madrid, Barça y Juve, y que mandan constantemente cartas amenazantes y que deben tener mucho dinero. Dice Zeferin que no lee ninguna, que los servicios jurídicos se la dicen, pero que él pasa, y que el dinero que se van a gastar en demandas, que se lo gasten en el fútbol femenino y en el fútbol formativo.
Es un populista.
No, es un portero de discoteca.
Absolutamente.
De los malos.
Parecido. Oye,
con todos los respetos
por eso,
para...
Por eso. Digo de los malos. Digo de los malos porque es un tipo que está todo el día amenazando, es un tipo que es cero dialogante y es un tipo además poco inteligente si piensa que le sorprende que el Barça, el Madrid y la Juve se hayan inscrito en la próxima Liga de Campeones. Señor, es que la Superliga no la pueden disputar porque de momento no existe.
Perdona, sí existe en el comunicado, ¿eh? Léete el comunicado de Madrid, Barça y Juve, que sí existe.
Vamos, ¿existirá el día que ruede el balón y empiece a competir? ¿Cómo que no?
No, existe.
Que sí, que sí, lo que tú quieras.
Está fundada.
Pero como Florentino dijo en su día que quería ganar este verano, pues entonces a eso se refiere.
Si se han retirado 9 equipos, pues no hay Superliga. Están las bases y los estatutos para montarla, pero que no ha empezado a arrancar la competición. Y mientras no está, pues juega la Liga de Campeones. Es como aquella polémica...
mientras que se va formando
de los jugadores que decían, no, es que este es independentista. Bueno, es independentista y juega con España porque no existe la catalana. Cuando exista, ya decidirán.
Por la Superliga, mientras igual. Que llega tu media naranja, te vas comiendo mandarina.
Pues nada,
¿no?
Que le sancione Zeferin. Si es tan valiente, el miércoles que le sancione.
Pues no. Si le va a sancionar los órganos de disciplina, que han abierto un expediente. Pues y por cierto, David, te voy a decir una cosa. Gente que conoce a Zeferin, pues yo no lo conozco, me han dicho esta frase. Zeferin no es ni francés ni suizo, es balcánico.
¿Y qué?
No lo sé, es que no sé qué significa eso. Pero bueno tú mételo en Google.
Que te vayas tapando, Sánchez.
Es un dato.
Gente recia.
Que te vayas tapando.
Oye, os agradezco mucho, Lama, Guas, Joseba, Mónica.
Justamente sobre este tema quiero decir una cosa. Nos lo tomamos a cachondeo.
Yo no.
Yo estoy en la línea de Guas.
Hombre.
Esto, yo sinceramente creo que pinta mal para el Madrid y el Barça.
Muy no atreve,
más
hombre.
Después de la nota que sacó la UEFA sobre los famosos tribunales.
Vamos.
Ya sabes que el Madrid se ampara en la sentencia de un juez de la capital de España cuando le sacan ellos y le dicen lo que piensan acerca de la justicia española. Como diciendo, nosotros estamos en Suiza. Suiza es una confederación es un país federado, o sea, federal, y aquí nosotros sabemos mucho de derecho y sabemos dónde estamos. Yo, sinceramente, creo que si Florentino y Laporta quieren al Madrid y al Barça,
vamos.
Yo me sentaría a hablar con este, porque...
Pero si
veo,
quieren hablar con este, que es este que no quiere hablar.
No, yo sí, no sí, lo veo sí. Por ahí, ¿eh?
Yo te digo, Sánchez,
hombre,
digo
este no quiere hablar. Hombre,
él no hace mucho por hablar tampoco, ¿eh?
Claro.
Yo no digo quién tenga razón, porque yo creo que estos son dos cortijos y cada capataz quiere mandar en el cortijo. Pero yo digo que si yo fuera presidente del Madrid y del Barça,
hombre,
trataría de no cabrear al dueño del otro cortijo. Porque me puedo quedar sin entrar en ese cortijo.
Pero si no le están...
A cabrearle más.
Si es que Zeferin se cabrea solo, nadie le ha cabreado.
Mira, David, con el expediente abierto... Si tú mañana vas, si van los tres y dices, mira, nosotros hacemos los otros 9, firmamos qué tal. Si tú firmas eso, yo creo que con el expediente abierto eso es un atenuante. O sea, yo creo que todavía estás a tiempo de arrepentirte.
Le meten la multa económica y se
Claro, eso es.
Gracias.
Porque el expediente está abierto.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Gracias, Lama, Guas, Joseba, Mónica.
Adiós,
y David,
querido.
No, Joseba, tú.
Me quedo.
Te quedas, ¿eh?
Hombre.
Es que tenemos el kilómetro 42.
Tenemos las patas frías, Chema y yo hoy.
Es verdad, que se han metido en una máquina de frío. Sí. A 150 grados bajo cero.
Crioterapia.
Sí. ¿Cómo se te han quedado los cataplines?
Fenomenal.
¿En serio?
Sí.
¿Hasta la cintura te metes?
Si no, te... no, te metes hasta el cuello. Es un...
Hasta el cuello, pero escucha, si te metes en...
Para no tener redes, buen debut.
Te metes en el Cantábrico y se te encogen que parece que desaparecen.
Es peor la sensación de meterte en el Cantábrico o cuando estuvimos en la piscina de Chema, ¿te acuerdas? Sí. Cuando probamos las zapatillas. Es bastante peor esa sensación que la de la crioterapia.
¿Tú haces crioterapia, Lama? La malla del hombre.
Siempre he hecho dos huevos que se pongan duros y debe ser la misma sensación cuando los cascas, así, crack, crack,
eso es tal cual.
Los cascarones. Yo, a mí me metieron una vez en una máquina de esas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Con un
y
poquito
se que saliste, ¿no?
Me echaron un refresco y un poquito de whisky y estaba buenísimo.
Hasta luego, compañero.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Adiós. Tardísimo ya para Chema Martínez, ¿eh? Y sin embargo ahí está Chema, a la 1:17, hora menos en Canarias. ¡Hola, Chemita!
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Cómo andas?
No me digas que acabamos de hablar de la Superliga de fútbol y ahora vamos a hablar de la Superliga de atletismo.
Hombre, claro.
Fíjate, claro.
Claro. Resultado, ¿eh? Ojo, ¿eh? A buenas ver. Perspectivas para los juegos, ¿a que sí, Chema?
Bueno, Joseba, hay que decirlo todo, hemos quedado quinto y es una competición que, a pesar de ser una Superliga, pero no todos los equipos van a con todo el equipo titular y bueno, es una especie de prueba. Tenemos un equipo que está en plena progresión, es un quinto puesto. Hay que también pensar que Ucrania ha sido baja porque dieron positivo varios atletas, así que, bueno, solo ha descendido Portugal y hemos quedado quinto, que está bien, porque hemos estado más cerca de los puestos de cabeza que de las posiciones traseras. Pero bueno, todavía no es una competición. Yo creo que donde todos los deportistas están poniendo el focus es en los juegos, lógicamente. Y bueno, a dos meses, pues bueno, menos de dos meses ya, pues la gente está afinando. Y es una competición que no te creas tú que les gusta a todos los deportistas, ¿no? Porque si hacen un pico de forma para ahora, luego posiblemente pues ya empiezan a enseñar sus bazas y cada uno está ya pensando en llegar. Y hemos tenido pues eso, victorias de carro también.
A este sí que le da igual, que sea una competición o que sea otra.
¿Qué va? Le da absolutamente igual. Y ella, Sien Martínez, que también en ciento de valla lo ha hecho muy bien, hemos tenido bastantes segundos puestos, incluso hasta en velocidad. Jesús Gómez, tenemos dos Jesús Gómez dentro del atletismo español. Tenemos el Jesús Gómez velocista, que quedó segundo. Aquí en estas pruebas hay que recordar, Juanma, que por ejemplo la puntuación va de 7, que se le da 7 puntos al primero y va bajando 6 puntos al segundo y así sucesivamente, ¿no? Y entonces el caso este de Jesús Gómez, que era, no contábamos con sus puntos y quedó segundo, con lo cual, como decía Joseba, o sea, es para estar contentos, pero bueno, que también hay que decir que pues eso, Gran Bretaña fue con el equipo B, ganó Polonia y segunda Italia. Pero bueno, hemos estado cerquita y cuarto Alemania, o sea que realmente hemos quedado hemos ganado Francia, fíjate, en el fútbol no ganamos, tienen el super equipo y aquí les hemos ganado. Y bueno, el récord de jabalina, otra vez, sí. 84 metros, qué barbaridad, ¿eh?
74-80 de este rara avis, sí señor, de este chico de Eibar que le ha dado por lanzar la jabalina y estaba consiguiendo registros históricos, claro.
Sí, así que, bueno, ese ha sido el baje de ese quinto puesto en Polonia de la selección española en esta Superliga, que no ha estado nada mal.
¿Qué polémica hay por la nueva modalidad de los saltos, de la medición de los saltos?
Pues fíjate que al
bueno,
final...
Bueno, de la valía. De lo...
Sí, es esto al final, lo que hemos dicho ya, que en una serie de disciplinas tú haces tu concurso normal y lo que pasa que solo en el último salto, el último lanzamiento, solo llegan los tres primeros y lo que haces en ese último lanzamiento es lo que condiciona el resultado. Entonces, por ejemplo, Julimar, que había pasado de 15 metros, que había batido, estaba cerca de batir el récord del mundo, pues en ese último intento, por asegurar, se dejó 29 centímetros. Esta vez sí ganó, pero por ejemplo en disco Jaime Pérez hizo 63-75 y ganó, pero en los saltos anteriores habían lanzado al mar 65 metros, o sea casi 2 metros más, y con esta decisión de que todo se juegue en el último salto, el último lanzamiento de estas 5 disciplinas
no me
quedan...
gusta.
A mí tampoco.
Es que se puede producir la paradoja de que tú ganes con una marca que haya podido ser superada por el cuarto clasificado.
Claro.
Claro, es lo que te digo, Almar, 62 metros en la que ganó Jaime Pérez en disco, lanzó 63-75. Y había otra atleta que había lanzado 65-57, Almar, que no ganó la prueba. Entonces, yo creo que esto no acaba de convencer a todo el mundo y claro, si tú ganas y lo haces muy bien, pues estupendo en ese último lanzamiento, ¿no? Que supone que da un poquito más de espectáculo, de show, porque todo está pendiente de ese último salto o lanzamiento, pero a mí tampoco me acaba de convencer porque no es de todo justo, ¿no? ¿no? Así que bueno, ese de Final Three a algunos le gustará y a otros no, y pasa de todo. O sea que al final, cuestión de gustos. Pero a mí esta evolución tan radical no me acaba de convencer.
Bueno, vamos a ver. Ha publicado Chema en sus redes sociales,
sí,
unas fotos
lamentables
de Chema, y de Joseba
con unas botitas
que se han metido en una máquina de crioterapia, que es como sí. ¿Que en qué película vi yo esto? ¿En Desafío Total o
en en una de este de Rambo, joder, Stallone, ¿no?
Sí,
que estaba que le congelan y lo tienen un montón de años y luego lo sacan otra vez. No sé si
es que
un juez Dredd o una de estas, creo que puede ser.
Sí.
Sois muy antiguos, ¿eh? Yo soy más joven, entonces no he
Demolition
visto
esa Man, cosa. O Soldado Universal de Jean-Claude Van Damme y tal, sí, no lo sé.
Bueno, a todo esto decir que la crioterapia es la aplicación de frío en el cuerpo para fines terapéuticos, o sea, aclarar esto. Entonces hay diferentes formas de ese frío, de cómo lo aplicamos en el cuerpo, y tenemos la opción básica que había probado Joseba, que decía el Cantábrico, el agua fría, que te tiras y te metes en agua fría, tenemos la opción del hielo, y lo que hemos probado ha sido una máquina que tienen muchos deportistas, que hay muchos equipos de fútbol que la tienen, en el tenis también lo han utilizado, o sea, que lo están utilizando, es un calor seco. Este calor seco viene provocado por el nitrógeno. Lo que hace es darte el frío de esa manera externa en seco. Entonces te metes en una cabina, el nitrógeno lo que hace es, lo abren las válvulas, sale el nitrógeno y tienes una sensación, te metes hasta el cuello, desde los pies, o sea, es una cabina, con lo único que tienes de cara al exterior solo de cuello para arriba, y como decía Joseba,
el nitrógeno quema. O sea, si tú...
No, por eso está limitado en el tiempo, o sea, no puede estar entre 3 minutos que dura la sesión. Yo me he metido un poquito más mientras se enfriaba, o sea, que he llegado a 5 minutos, pero realmente no puede estar mucho más tiempo por varios motivos. Uno de ellos, que puede provocar esas quemaduras, como si estuvieras lo que le pasa pues a gente en la montaña, que puede tener esas quemaduras en la piel, y también porque puede provocar lesiones a nivel circulatorio por ese frío tan intenso, ¿no? Estamos hablando de menos 150 grados, que bueno, que el nitrógeno llega hasta menos 190 y algo, pero lo que nos ha llegado a la cabina es como si te metieras en un congelador directamente, menos 150 grados. Aunque, como te digo, y decía Joseba, que la sensación no es, no sé, o sea, que ni los huevos se te suben para arriba, ni pasa absolutamente nada, notas el frío.
Las extremidades las llevas tapadas, las manos y los pies las llevas tapados. Entonces eso es importante porque el frío empieza a entrar por ahí.
Pero no se nota, o sea, que al final con esa temperatura de menos 150, que es una pasada, se tienen beneficios.
¿Cuáles? A ver, ¿cuáles?
Por ejemplo, acelera la recuperación. Si has tenido
igual
una
que
lesión,
el agua fría, sí.
Eso es. Y, por ejemplo, para gente que está lesionado. Luego, te alivia el dolor. Si tú tienes alguna zona con dolor, pues en este caso actúa como analgésico. Luego, si tienes algún tipo de inflamación, también está indicado. Luego,
Itis, una tendinitis, por ejemplo.
Todas las itis funcionan.
Qué bueno.
Todas las itis.
Para eso es básicamente, claro.
Porque te activa eso a nivel antiinflamatorio, y luego, por ejemplo, a nivel del sistema inmunológico también tiene beneficios. Luego, una cosa curiosa que nos han dicho, que yo tampoco lo tenía muy claro, es que te mejora la calidad del sueño. O sea, que incorporando sesiones durante la semana, tu sueño es mucho mejor. Y luego, fíjate que hablamos muchas veces de para perder peso, para hacer dieta, pues la aplicación del frío, de esta crioterapia, lo que hace es que activa todo tu metabolismo, y si lo haces repetidamente, pues puedes perder peso. Estamos hablando de que se pierde entre 200 y 800 kilocalorías cada vez que te metes, no solo los 3 minutos, sino todo lo que hace tu cuerpo en el tiempo posterior, ¿no? Así que incluso en esas sesiones de crioterapia, lo que te ayuda es a perder peso. O sea, fíjate si tienes beneficios. O sea, que y está indicado para casi todo el mundo. Antes de meterte, hemos tenido que rellenar un papel en el cual nos dice si tenemos algún tipo de problema, patología, si nos ha preguntado si estábamos embarazados. No sé por qué lo ha dicho.
Sí, porque ahora tenía dudas. Viéndote a ti y no viendo a mí, seguro que sí. Y luego, Graciela, la mujer que nos ha hecho toda esta prueba en CryoFast, nos ha contado una cosa muy interesante, y es que están empezando a utilizar la crioterapia para gente que tiene enfermedades degenerativas físicas. Gente que tiene muchos dolores, porque evidentemente se están deformando físicamente, con sesiones de crioterapia lo que te hace es retrasar mucho más la llegada de ese dolor. Dice, ha habido muchas dificultades, sobre todo para que se mantengan en pie, ¿no? Porque son gente que ya no puede andar. Pero ya han encontrado el sistema para que esos 3 minutos los aguante de pie, de cierta forma, y eso retrasa muchísimo la llegada del dolor para este tipo de gente.
¿Cuánto cuesta una sesión de crioterapia?
Pues hemos preguntado y en torno a 55 euros, que es el precio de cada sesión, aunque si vas más veces...
Sí, hay bonos que te dejan en...
Que te salen
unos minutos.
Tres minutos. O sea, tú lo único que... El tiempo que tardes en llegar allí, ponerte las botines, los guantes, coges un albornoz, pimba, te metes allí, empiezan tres minutos y a los tres minutos te quitas y te vas.
La máquina, una pasta, ¿no?
No, creo que... Pues, bueno, no sé.
Bueno, hemos preguntado porque sabíamos que esto te gustaba a ti. En torno más de 35.000 euros lo que cuesta la... Vale, la máquina. O sea, estamos hablando de que realmente para rentabilizar eso tiene que mucha gente y luego cada sesión...
¿Pablo Motos tiene una en su casa?
Sí. Sí. Joder. Y algún... Cristiano también era de los que utilizaba el Freeback Crioterapia y yo creo que tenía la máquina también en su casa. O sea,
si compras un arcón, un congelador y le haces un agujero y... ¿no?
Y sacas la cabeza por ahí.
Sacas la cabeza por el arco.
¿Sabes qué pasa, Juan?
Pero el frío es diferente.
Es muy agradecido porque al final tú te metes en una piscina, te metes en agua con hielo, ostras, y la sensación, el frío no se tolera tanto aquí. Realmente actúan mucho más a nivel superficial. Se nota que es seco, que es diferente y obligas a trabajar a tu cuerpo de otra forma. O sea que sin querer tu cuerpo está notando pues que está atacando el frío, por así decirlo, a nivel externo y reacciona de igual manera que si tú estuvieras metido en agua fría, ¿no?
¿Regalamos una sesión?
Sí, a un oyente. Un oyente que quiera probar, que nos escriba...
¿Pero tiene que ser de Madrid?
Hombre, la sesión es en Madrid. Si viene alguien de fuera, pues evidentemente, vale. O que aproveche algún viaje que tenga aquí y por supuesto que puede optar. Que nos manden un email contándonos por qué quieren ir a elpartidazo@cope.es y la semana que viene regalamos una sesión de crioterapia. Muy interesante, ¿eh?
Vale. ¿Cómo se te han quedado las patas a ti, Joseba?
Oh, fenomenal. Es que sales ahí con una sensación de bienestar. Y luego hay otro aparato que es mucho más concreto, que es para zonas específicas del cuerpo. Que es, te tira el frío desde un tubo muy, muy pequeñito y nos han hecho una prueba en la cara y flipas. Te da un gustazo. Tres minutos, o sea, sería, ahí por la cara.
Sería frío local, más aplicado.
Hasta ojeras o algo de esto.
Y las arrugas.
Claro.
Sí.
Ah, pues eso me interesa. Ah, pues voy a mandar un email al partidazo a ver si
muy
me
bien
toca.
Pero tú no puedes participar.
Rápidamente con las preguntas para Chema Martínez. ¿Entrenamiento a pulso o a ritmo? ¿Qué es mejor?
Pues fíjate, yo casi me gusta fijarme más en los ritmos a lo que estamos acostumbrados a entrenar, porque el pulso a veces, tú te pones a entrenar y puedes estar muy cansado y hay veces que el pulso no te sube por un problema de fatiga local. Así que si tuviera que decantarme por pulso o ritmo, casi me diría por el ritmo, por el tiempo a que estemos más o menos acostumbrados. Aunque también existe otra modalidad que es el trabajo por vatios, o sea que podríamos trabajar por vatios y sería una medida un poquito más objetiva. Pero si me pregunta entre pulso y ritmo, me quedo con el tiempo, porque el pulso al final... es un condicionante que puede variar en función de nuestra fatiga.
¿Cuál es tu mejor ritmo para correr una media?
Pues tenemos que encontrar un punto en el cual podamos correr sin que se nos disparen los niveles de ácido láctico, que es una forma de energía anaeróbica, cuando entramos en anaerobiosis, es decir, cuando ya el oxígeno que consumimos no lo utilizamos, pues tenemos que conseguir llegar a ese punto antes de que se nos dispara. Entonces eso es lo que entrenemos. Y me lo dices a mí, pues mira, el otro día estuve entrenando y hice una media maratón desde Cerceda hasta Soto y volver en 1:10. O sea que es ritmo de, pues creo que es entre 3:15 y 3:20, una cosa así.
¿Consejos para tu primer ultra?
Sobre todo, no lanzarse a una competición de un ultra. Estamos hablando de una carrera que va más allá de la maratón, de esos 42 kilómetros con 195 metros. Así que, lógicamente, mi primer consejo sería ya haber corrido previamente alguna maratón. Porque en el ultra, si en la maratón solo tienes un muro, en un ultra puedes tener 2, 3, incluso 4 muros. Con lo cual necesitas haber entrenado antes, haber hecho más entrenamiento, más kilómetros, más tiempo. Y sobre todo, ya haberte merendado alguna maratón, que si no, se nota muchísimo.
¿Cómo es tu alimentación? ¿Qué comes? ¿Tienes una disciplina y genética?
Pues he de decir que antes era muy radical con la alimentación, me cuidaba muchísimo, no hacía ningún exceso, no tenía, era casi talibán en cuanto a cuidarme y no tomar nada de grasa, ni una patata frita, ni una Coca-Cola. Lógicamente con el tiempo ya me he vuelto un poquito, tengo más manga, me doy y lo cierto es que me doy
algún unas palmeras de chocolate que no
había. Eso es, sobre todo esta tarde, he hecho series y fíjate, he hecho series y ponía la fruta y ponía la palmera, preguntaba a la gente, ¿qué hago? El cuerpo me pide dulce, pero también tengo la fruta que me apetece. Y la mayoría de la gente, lo de las palmeras de chocolate, no te crees que soy yo el único, ¿eh? A la gente le gusta. Debe ser un vicio bastante común entre todos.
En
los
eso
humanos.
Coincidimos, Chema.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30, hora menos en Canarias. La radio nunca para, sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana a 11:30 les esperamos de nuevo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.